Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 11 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 1 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Barcelona, España, continúan las protestas para pedir la puesta en libertad de un rapero crítico del sistema monárquico. La policía detiene a varios manifestantes. El presidente de Venezuela anuncia la revisión a fondo de relaciones con España ante las constantes agresiones del país europeo contra Caracas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Ahí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El ejército de Yemen informa haber lanzado un masivo ataque con drones y misiles balísticos contra objetivos claves en lo profundo del territorio saudí.
Las unidades de drones y misilísticas llevaron a cabo un feroz ataque conjunto en el corazón del territorio de Arabia Saudí. La operación fue realizada con un misil balístico tipo Zulfagar y 15 drones.
El portavoz del ejército yemení, Yahya Sari, informó del feroz ataque de represalia contra el reino saudí. Precisó que el ejército usó 9 drones tipo SAMA-3 y 6 tipo KASEF-2K contra objetivos militares saudíes en las ciudades de Abha y Yamish Mushait. Sari advirtió que Yemen continuará tales ofensivas de represalia hasta que Arabia Saudí y sus aliados no pongan fin a su campaña de agresión y bloqueo contra el pueblo yemení, que ha dejado miles de muertos entre la población civil y provocado la peor crisis humanitaria del mundo en Yemen. Y ahora nos dirigimos a Madrid, España, donde el analista internacional Daniel Lobato nos profundiza el tema. Saludos y muy bienvenido. Ya lo hemos dicho, el ejército de Yemen asegura que sus operaciones continúan e irán aumentando cada vez más, siempre y cuando continúe la agresión y el bloqueo saudí contra su país. ¿Cómo evalúa estas palabras?
Buen día, Mahdi. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer estar con vosotros y la audiencia.
Gracias.
Bueno, fíjate que esta misma mañana Arabia Saudí ha vuelto a bombardear como respuesta el puerto de Al-Hudaydah y ha asesinado y herido a 8 personas, entre ellos un niño y una madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo paradójico de esto es que cuando Yemen simplemente está atacando objetivos militares saudíes en Occidente, la prensa occidental se vende como una agresión de Yemen a la soberanía saudí, cómo se atreven los yemeníes a defender o atacar a este reino que estamos blanqueando en Occidente, este reino feudal criminal de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, y únicamente están, ya digo, atacando objetivos militares, cada vez más, cada vez con mucha más decisión, cada vez con mucha más tecnología, y eso es una prueba del fracaso de estos estados como Arabia Saudí, Emiratos, la OTAN árabe o el régimen de Israel también, que está envuelto en la misma zona geográfica, el fracaso al final de sus regímenes en este nuevo formato de guerra de nueva generación, en la cual pueden ser alcanzados por un enjambre de drones, un enjambre de misiles, y no les sirve para nada toda su supuesta superioridad tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, Yemen sigue defendiéndose, va a seguir defendiéndose, como bien habéis dicho, de esa masacre de 200.000 yemeníes ya muertos, de esa masacre humanitaria de 23 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria, que viven en territorio husí, porque Arabia Saudí lo único que tiene conquistado es la parte deshabitada de Yemen. Es un castigo de los colonos saudíes y occidentales e israelíes a la soberanía de Yemen, que de momento lamentablemente va a continuar, como continúa la venta de armas de Occidente al régimen saudí.
Sí. Bueno, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que retirará su apoyo a la Alianza Árabe que interviene en la guerra de Yemen desde hace 5 años, que supone la suspensión de venta de armamento a esa coalición. También su administración ha expresado en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas que la prioridad de Estados Unidos es acabar con la guerra en el Yemen. ¿Cree que el fin de esta cruenta guerra está cerca o no? O bueno, la cosa va a seguir para largo.
Pues mira, tanto Blinken como Biden han dicho dos cosas, como bien decías. Una, que van a intentar poner fin a la guerra en Yemen. Otra, que iban a quitar a Ansarullah de la lista de organizaciones terroristas. De momento no han hecho ni una ni la otra. Y claro, en realidad es que no lo van a hacer. La realidad es que no van a hacer ninguna de esas dos. Lo que van a hacer es intentar reconvertir la guerra de Yemen a otro formato de guerra que libere a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, digamos, de la pesada carga del protagonismo agresor. Y ya vimos cómo hace una semana Daesh, ISIS y Al-Qaeda en Yemen se ponían a disposición de la OTAN árabe para atacar a los Houthis, atacar la zona de Mareb, donde está la ofensiva actual Houthi. Por tanto, van a utilizar otro nuevo formato de guerra diferente, con agentes interpuestos subcontratados, ¿no? Sí. Entonces, si hubieran realmente querido o tenido alguna voluntad, ¿por qué Biden no ha anulado desde ya a Ansarullah como organización terrorista? Esto entra dentro del mismo esquema de la lógica de agresión contra Irán. Está envuelto en la misma estrategia regional de debilitar los aliados regionales de Irán, ya que no pueden con Irán intentar laminar a sus aliados, y uno de ellos es Yemen, y van a proseguir bajo otros modelos. La única forma de finalizar, poner fin a la guerra de agresión, es, como dijo el ministro Javad Zarif, una serie de puntos, un respeto al derecho internacional desde ya, un acceso humanitario sin ningún obstáculo, una financiación de la ayuda humanitaria y un progreso a la solución política con las partes de Yemen discutiendo entre ellas, sin injerencia extranjera. Eso es un poco, hasta que no se cumplan esos puntos, no va a haber una solución política militar.
Sí, muy bien. Ha sido Daniel Lobato, analista internacional, quien se ha conectado con nosotros desde Madrid, España. Muchísimas gracias por ese análisis y hasta otra nueva oportunidad. En Yemen, miles de personas protestan contra los crímenes saudí-estadounidenses en su contra. Denuncian la complicidad de la comunidad internacional por su silencio ante la agresión y el bloqueo que sufren.
Los yemeníes en pie de lucha. Son cientos de miles de personas que han inundado las calles de la ciudad de Amrán gritando lemas contra el bloqueo saudí-estadounidense.
La gente protesta para condenar el bloqueo de la coalición estadounidense-saudí-israelí.
Los manifestantes condenan la detención de buques de derivados petroleros cuya entrada al puerto de Al-Judaida ha sido evitada por la coalición árabe que bombardea Yemen desde el marzo de 2015.
No perderemos nuestra voluntad y seguiremos siendo pacientes y seguimos insistiendo en el camino en que estamos.
Además, repudian el silencio internacional ante la agresión y el asedio que sufren. Afirman que el silencio es equivalente a dar luz verde a los crímenes contra el pueblo yemení. Denuncian que las sanciones de Estados Unidos contra el movimiento popular yemení Ansarullah y el bloqueo humanitario saudí son un genocidio y un crimen de lesa humanidad. Desde el inicio de la guerra saudí contra Yemen, hace casi 6 años, decenas de miles de personas han muerto en el país más pobre del mundo árabe. Pero peor aún, es quizás la agonía que sufren los que sobreviven a las bombas. Viven en la mayor crisis humanitaria del planeta, según la ONU. Un pueblo que experimenta la peor hambruna que el mundo haya visto en los últimos 40 años. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
Irán rechaza negociar con Estados Unidos su retorno al acuerdo nuclear. Afirma que el camino más simple para que Washington vuelva a ser parte del pacto es el cumplimiento de sus compromisos. Así lo declaró el embajador iraní ante la ONU en una entrevista con la cadena Al Jazeera. Majid Takht-Ravanchi indicó que la actual administración de Estados Unidos sigue violando la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y el acuerdo nuclear. Sostuvo que el gobierno de Joe Biden ha declarado en diversas ocasiones que volverá al plan integral de acción conjunta, pero que no se ha visto ningún cambio en la política de Washington respecto al pacto. Aseguró que si Estados Unidos cumple todas sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear y suspende las sanciones, Irán también volverá al pleno cumplimiento de sus compromisos. Irán y Siria vuelven a condenar los recientes ataques aéreos de Estados Unidos en la frontera sirio-iraquí. Afirman que estos ataques ilegales violan la soberanía siria.
Continúa la ola de condenas a los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra el territorio sirio. La Cancillería siria, en una carta dirigida a la ONU y al Consejo de Seguridad, denunció que la agresión contraviene el rol que debería desempeñar Washington como miembro permanente del Consejo de Seguridad, cuya tarea es proteger la paz y la seguridad internacionales.
Esta agresión tendrá consecuencias que agravarán la situación en la región, ya que constituye un indicio negativo de las políticas de la nueva administración estadounidense, que supuestamente deben atenerse a las leyes internacionales y al derecho internacional.
Irán e Irak también alzan la voz. El canciller iraquí Fuad Hussein visita el país vecino para coordinar posturas tras los recientes ataques. Se reunió con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif y otras autoridades del país. En los encuentros, Zarif tachó de peligrosa la agresión estadounidense que violó la soberanía siria. También calificó de sospechosos los recientes acontecimientos en el territorio iraquí que buscan perjudicar las relaciones entre Teherán y Bagdad. A su vez, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, consideró los ataques estadounidenses como un intento de revivir el terrorismo organizado. Prometió que Irán no permitirá un resurgimiento del terrorismo takfirí en la región.
Irán y otros países que luchan contra el terrorismo no permitirán que el terrorismo takfirí afiliado resurja nuevamente en la región.
Rusia y China también han condenado el ataque estadounidense y piden al gobierno del presidente Joe Biden que aclare su postura estratégica en Asia Occidental y que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región.
Una nueva jornada de protestas en diversos puntos de Cataluña, España, contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero crítico a la monarquía, terminó en disturbios y choques con la policía. Miles de personas volvieron este sábado a las calles de varias ciudades catalanas, incluida Barcelona. Los manifestantes exigen la liberación inmediata del músico y de todos los presos políticos, además del fin de la represión. Las protestas acabaron con incidentes, choques entre agentes y manifestantes, entre ellos encapuchados que incendiaron un furgón policial lanzando cócteles Molotov contra la policía. Varias tiendas fueron saqueadas y medio centenar de entidades bancarias fueron atacadas. Varias personas fueron detenidas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al acusar a España de intervenir en sus asuntos internos, dijo que revisará las relaciones con el reino.
Ya basta de hipocresía, ya basta de abuso, ya basta de posiciones de doble cara, doble rasero de la canciller española, favoreciendo a los paramilitares colombianos, favoreciendo al gobierno de Colombia y a los asesinatos y masacres. ¿Por qué no habla la canciller española de las masacres de miles de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia?
Su malestar fue motivado a la visita que realizó la canciller española Arancha González Laya a la frontera de Colombia con Venezuela, lamentando la situación de los migrantes que, según Caracas, son maltratados por los colombianos. La canciller acogió la iniciativa de Colombia de ofrecer protección provisional a los venezolanos. Maduro dijo que es una hipocresía que España, en lugar de atender a la situación de los refugiados en el Mediterráneo y apoyar a estos, acude a Colombia solo para atacar al gobierno venezolano.
Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política. Ya basta de hipocresía. Nosotros somos los hijos de Bolívar, que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre. Los hijos de Bolívar, victoriosos ayer, invencibles hoy. Invencibles por siempre.
La tensión política junto con la crisis sanitaria continúa en Brasil. Mientras la pandemia de coronavirus no ha sido controlada, el gobierno federal decreta una apertura de la economía, pero varios estados rechazan seguir esta medida. En respuesta, el presidente Jair Bolsonaro amenaza cortar la ayuda para tales estados. La oposición tacha la situación como un caos.
Al anunciar el fin del cierre por la pandemia, el gobierno federal de Brasil dijo que cortará la ayuda federal a los estados que rechacen abrir la economía y levantar las restricciones.
La ayuda de emergencia llegará durante unos meses más, y a partir de ahora los gobernadores que cierren sus estados y los gobernadores que destruyan puestos de trabajo tendrán que proporcionar su propia ayuda de emergencia.
Pese a esta situación, el gobernador de Brasilia, la capital federal, anunció un cierre de 24 horas debido al colapso de servicios de cuidados intensivos por el alza de los contagios. El mandatario ultraderechista cree que lo que quiere el pueblo es regresar a trabajar y volvió a rechazar el uso de mascarillas. Ante esta situación, el expresidente socialista Luis Inácio Lula da Silva dijo que Brasil está sumergido en el caos de Bolsonaro.
No es posible seguir con un gobierno genocida como este, diciendo que no se puede llevar una máscara. Bolsonaro no tiene en cuenta que el jueves murieron 1.582 personas por la COVID-19. Para él, estos muertos no valen nada.
La lucha contra la pandemia se ha convertido en un tema político en Brasil, con un presidente que rechaza la gravedad del caso, calificándole como una gripecita, y los opositores buscando una solución, como el caso del estado de Sao Paulo, que opta por comprar y fabricar vacunas chinas, enfrentando el rechazo de la presidencia que designa a un militar como ministro de salud. La estrategia por la que abogan los izquierdistas de momento es unir fuerzas para no dejar que Bolsonaro gane las elecciones en 2022.
Irán comienza la prueba en seres humanos de su segunda vacuna anti-COVID-19 llamada RaciCovPass. Este domingo, dos voluntarios recibieron las dosis de la vacuna desarrollada por los expertos iraníes. 133 personas se han presentado como voluntarios para la prueba de la segunda vacuna iraní. Funcionarios locales anunciaron que esta vacuna ha sido producida de acuerdo con los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una vacuna de proteína recombinante. Por primera vez, a mediados de febrero, el valor de un solo bitcoin alcanzó los $58,000, mientras que los financieros tradicionales expresan preocupaciones sobre el futuro de la criptomoneda. Muchos creen que el aumento de los criptos refleja una disminución de la influencia global del dólar estadounidense. Ali Gudazi nos informa.
Bitcoin, Ethereum, Tether, Tron y muchos otros son los nombres que escuchamos estos días más que nunca, ya que el valor de la criptodivisa ha aumentado asombrosamente durante el último año. El valor de ese nuevo fenómeno el año pasado en la bolsa llamó la atención de muchos en todo el mundo y también en Irán a invertir en el campo.
Mientras los sistemas financieros se están volviendo digitales en todo el mundo, incluido Irán, las criptomonedas están tomando la delantera en el mercado. creo que el futuro pertenece a las criptodivisas y todos los gobiernos y funcionarios tienen que ayudarnos a promover este nuevo fenómeno.
Cuando la criptomoneda llegó a registrar $58,000, muchos dentro de Irán se apresuraron a invertir para obtener beneficios a corto plazo. Pero el valor del pionero de las criptodivisas de repente cayó un 20% y demostró que las fluctuaciones instantáneas son algo común en este mercado. Pero los especialistas aquí en Irán son optimistas y dicen que hasta el fin del año habrá una subida y es por esa razón que están trabajando en un cripto nacional.
Hemos puesto en marcha el primer cajero automático de cripto en Irán. Su hardware y software son totalmente iraníes. Nuestra empresa, que se categoriza basada en la ciencia, ha puesto en marcha el primer cripto en el oeste de Asia.
La criptodivisa ha eliminado las barreras. Ese mercado es transparente y justo. Lo más importante es que ese mercado no puede ser sancionado.
A pesar de que los expertos del área son muy optimistas sobre la criptomoneda, sin embargo existen dudas al respecto a nivel global, ya que aún no ha ganado la confianza en muchos países y que tampoco se puede utilizar para las compras cotidianas de los ciudadanos. La criptodivisa se ha vuelto popular últimamente, ya que su valor ha tenido un aumento drástico en los últimos años. Aunque existen preocupaciones respecto a la criptomoneda, sin embargo, expertos creen que el futuro del mercado de finanzas está en manos de esa tecnología.
Muchas gracias por su sintonía. Finalizamos con esta noticia. Adiós.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos, todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección Entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, la situación de Irán en el mundo, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicola Hadwat, sobre el reciente ataque de Estados Unidos a Siria. El viernes tuvo lugar el primer ataque ordenado por el presidente estadounidense Joe Biden contra Siria. Nicola, ¿por qué Biden ha tomado esta decisión? ¿Qué busca? ¿Seguir la misma ruta de Donald Trump y Barack Obama respecto a Siria?
Cuando Biden toma la decisión de atacar a Siria y a Irak, obviamente es porque se lo han solicitado los israelíes y o Arabia Saudita o los Emiratos Árabes. Estados Unidos no actúa solo sin que Israel supervigile las políticas norteamericanas para Medio Oriente. En general, la política norteamericana es dictada por Tel Aviv y ejecutada por Estados Unidos por medio de Arabia Saudita o los Emiratos y otros regímenes traidores que son utilizados para los fines de la entidad sionista o de Estados Unidos. De modo que lo que busca aquí es dar un mensaje de tranquilidad a la entidad sionista, por un lado, es un mensaje de alianza permanente con ellos, por otro lado, mientras golpea a Bin Salman por los crímenes que él ha cometido, entonces al mismo tiempo también le envían este mensaje a Bin Salman de apoyo. En el fondo son estas políticas contradictorias norteamericanas que va dependiendo la situación en el terreno y obviamente, como lo decía, de los intereses de la entidad sionista. Así que busca, por un lado, calmar al lobby sionista, calmar al Estado sionista, calmar a Arabia Saudita, mantener la presencia y tratar de mostrar una cara de fortaleza frente principalmente a lo que es el frente de resistencia en Medio Oriente. Así que este es uno de los objetivos principales que tiene Estados Unidos y obviamente hay otro objetivo ya secundario, pero dentro de ello es transar la situación política en Irak, tratar de seguir con su permanencia en Irak, pero creo que va a lograr el objetivo absolutamente contrario.
Nicolás, Biden justifica los ataques diciendo que intenta desescalar la situación general tanto en el este de Siria como en el de Irak. ¿Qué pasará en adelante? ¿Cómo reaccionarán las fuerzas de resistencia?
Evidentemente que Biden intenta justificar los ataques diciendo justamente que siempre va, como lo hace Estados Unidos, en busca de la paz, de la estabilidad, de terminar con los elementos terroristas, en fin, al mismo tiempo que ellos entrenan, forman, financian y protegen a los movimientos terroristas en Medio Oriente. De modo que lo que busca aquí es una justificación para mantener una presencia en la zona, y esa presencia es la que garantiza la tranquilidad al Estado sionista, porque el Estado sionista sabe y ve con preocupación que la próxima guerra va a ser por la liberación del Golán. Y dado que el Frente de la Resistencia ha adquirido muchas mejores estrategias militares, tácticas militares y proyección militar, la entidad sionista sabe que para ellos va a ser bastante difícil enfrentarse al Frente de la Resistencia, por lo que intenta, como siempre lo hace, que tanto Estados Unidos como los traidores, principalmente con Arabia Saudita y los Emiratos a la cabeza, ellos hagan el trabajo sucio para el Estado sionista. La resistencia va a seguir exactamente igual, van a seguir confrontando a las tropas de ocupación en Irak y en Siria, y a la larga estas tropas van a tener que abandonar el Medio Oriente. No puede Estados Unidos, ni tiene una capacidad real para enfrentar la resistencia que tiene en Afganistán, ahora en Irak, en Siria y la injerencia que ellos hacen en Yemen. Si bien es cierto, tienen bases militares, tienen armamento, tienen los hombres, tienen la economía para solventar esta guerra, en la práctica los hechos las han ido perdiendo todas. El público norteamericano, el ciudadano norteamericano no quiere seguir enviando jóvenes a morir a guerras que solamente le interesan al Estado de Israel o Arabia Saudita. No son guerras que le interesa al pueblo, sino que también a las transnacionales norteamericanas, el complejo militar industrial, también la banca controlada íntegramente por los sionistas, el capital financiero internacional que también les interesa, y por otra parte las transnacionales de la compra y venta de energía. De modo que va a seguir esta política Biden, no va a desescalar la situación, sino que la va a ir aumentando, la injerencia también. El frente a la resistencia también va a seguir resistiendo y van a seguir esta situación. No solo no se va a estabilizar, no solo va a disminuir, sino que va a aumentar tanto en su escalada como en las actividades de la resistencia frente a la ocupación norteamericana sionista apoyada por los traidores de siempre, que son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, además del reino de Bahrein.
Ha sido el analista de temas políticos Nicola Hatwa quien nos ha dado su análisis sobre el reciente ataque de Estados Unidos a Siria. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice, para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Bars Today. Estamos con ustedes con un programa más de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que presentamos los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el décimo país entre los países del mundo que destina mayor presupuesto al sector de la educación? El presupuesto de educación en cualquier país muestra la importancia que dan sus responsables a este sector sensible. En la mayoría de los países avanzados, este presupuesto es un porcentaje considerable del ingreso nacional. El total de presupuesto que destinó Irán a la educación el año 2015 fue casi 5.000 millones de euros, es decir, el 9,3% del total del presupuesto general. En el año 2013, Japón, con un presupuesto educativo valorado en casi 165.000 millones de euros, dedicó un 3,82% a la educación. En aquel año, Estados Unidos, con un presupuesto educativo de 103.000 millones de euros, Inglaterra, con un presupuesto educativo de casi 80.000 millones de euros, destinaron 5,63% y 6,3% respectivamente del presupuesto de sus países al sector educativo. En este medio, Irán se encuentra en el décimo lugar y el presupuesto educativo de este país es casi igual que el de Suecia.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Queridos amigos, comenzamos escuchando la leya 19 de la sura Ahqaf.
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Todos tendrán su propia categoría según sus obras. Les restribuirá plenamente sus acciones y no serán tratados injustamente.
En el programa anterior se mencionó a dos grupos de personas, el de los benévolos con sus padres que creían en Dios y el de los que quienes negaban la existencia de Dios y despreciaban los derechos de sus padres. Esta ley dice que en el día del juicio Dios castigará y recompensará a cada uno de los dos grupos, según sus hechos y comportamientos, y los grados y niveles de cada uno serán diferentes según el tipo de motivación y acción. La continuación de la ley enfatiza en la justicia divina en el sistema penal y dice: todos recibirán el resultado de su trabajo en su totalidad y nadie será lastimado en lo más mínimo.
De estas aleyas aprendemos, primero, el destino de todos en este mundo y en el del más allá está en sus propias manos y la posición del hombre en el más allá es una función de sus motivos y acciones. Segundo, transcurrido el tiempo, los hechos humanos no desaparecerán, pero el principio de acción y sus efectos quedarán registrados en el dossier de los hechos humanos y quedarán plenamente incorporados en la resurrección. Es la base del castigo o recompensa del hombre en el gran día de la resurrección.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Queridos amigos, ahora escucharán la leya 20 de la sura Ahqaf.
El día que los infieles sean expuestos al fuego. Disipasteis vuestros bienes en vuestra vida de acá y gozasteis de ellos. Hoy se os va a retribuir con un castigo degradante por haberos conducido altivamente en la tierra sin razón y por haber sido perversos.
La gracia y la misericordia divinas en el mundo incluyen a todos los seres humanos, ya sean creyentes o infieles, y Dios no niega las bendiciones materiales y mundanas a los ingratos y politeístas. Esta ley dice que los incrédulos y pecadores en el mundo disfrutan suficientemente de los placeres materiales y las bendiciones divinas, y no son privados de nada. Pero en el día de la resurrección, que es el día del juicio, la inmensa misericordia de Dios incluye solamente a los puros y justos. Ciertamente, quienes resistieron ante la verdad en el mundo y se negaron a aceptar la verdad por terquedad y arrogancia, enfrentarán un castigo severo.
De esta ley ya aprendemos, primero, disfrutar de las bendiciones divinas en el mundo no está condicionado a la fe en Dios, sino que es el sustento que Dios da a todas sus criaturas, incluidos las personas. Dos, finalmente, la arrogancia termina en la inmoralidad y la desviación del camino correcto. Tres, la humillación en el día de la resurrección es el castigo de quienes son arrogantes en el mundo y reclaman poder, dignidad y grandeza.
Ahora escucharán las aleyas 21, 22 y 23 de la sura Ahqaf.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Y recuerda al hermano de los aditas que advirtió a su pueblo en Al-Ahqaf y hubo otras advertencias antes y después de él. No sirváis sino a Alá. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿has venido a nosotros para desviarnos de nuestros dioses? Traednos pues aquello con que nos amenazas si es verdad lo que dices. Dijo, solo Alá tiene conocimiento de ello. Yo os comunico el objeto de mi misión, pero veo que sois gente ignorante.
Estas aleyas narran la historia de Hud y su pueblo y dicen que Hud, como otros profetas divinos, advertía a la gente sobre el politeísmo y la idolatría y sobre realizar actos negativos y repugnantes. Pero ellos, en lugar de razonar y contemplar su maldad y renunciar a la adoración de dioses falsos, le pedían a su profeta que les infligiera el tormento que prometió en este mundo. Mientras que el castigo está en manos de Dios y los profetas no tienen ningún papel en su revelación en este mundo o en el más allá. Por lo tanto, el profeta Hud les respondía, lo que me piden no está en mis manos, su conocimiento está con Dios. Solo soy el encargado de transmitir los mandamientos de Dios e invitarles al monoteísmo. No les obligo a aceptar mis palabras, ni puedo castigar a nadie. Veo la raíz de esta terquedad e inhumanidad suya en la ignorancia que provoca que no entiendan la verdad y no crean en ella.
De estas aleyas aprendemos, 1. El primer deber de los profetas contra las tribus politeístas y corruptas fue advertirles para que fueran conscientes del peligro. 2. El propósito de todos los profetas a lo largo de la historia ha sido el mismo, adorar al único Dios y alejarse de cualquier politeísmo e incredulidad. 3. Si una persona cree en el día de la resurrección, se corregirán sus acciones y comportamientos en el mundo. 4. El deber de los profetas era transmitir el mensaje divino, no obligar al pueblo a adorar. 5. El fanatismo ilógico en las costumbres y creencias étnicas y tribales es un signo de ignorancia humana y provoca que se mantenga alejado de la comprensión de la verdad. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Thank you.